continuemos aquí en Alef, ahora con otro invitado, totalmente de temática distinta a la anterior. Es Joan Martí, vulcanólogo del CSIC. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí, hola, buenas tardes.
A ver, te escuchamos bajo, a ver si ahora... ahora sí, ¿no?
¿Sí?
Muy bien, ahora sí, la comunicación ahora perfecta. Y bueno, nuestro compañero Juan Alberto Crespo pues va a hacerte algunas preguntas. Las últimas noticias que tenemos sobre el hierro, si nos lo puedes adelantar, Joan.
Bueno, ya básicamente está la situación más o menos igual que ayer, o sea, con niveles más bajos de lo que hace un par de días. Eso podría significar que está empezando a remitir un poco la actividad eruptiva, pero bueno, de todas formas no se puede confirmar nada y eso puede estar continuando por unos días, por tanto hay que estar siguiendo cómo va el desarrollo y de esta actividad y bueno, a lo mejor en unos días pues sí podemos decir que esto va para abajo, pero de momento hay que hablar con prudencia porque estas tipo de fenómenos a veces cambian un poco la intensidad, pero después vuelven a actuar con fuerza otra vez, o sea, por tanto, vamos a seguir vigilando en ese tema.
Sí, hola, buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes. Primero de todo, agradecer a Joan Martí, vulcanólogo del CSIC, que esté con nosotros hoy en el Alef, y preguntarle, sin perder más tiempo, en esta breve entrevista que le vamos a realizar, una duda que bueno, esperemos que se solucione próximamente con la llegada del Margalef, el barco oceanográfico Margalef al Hierro. No sabemos a qué profundidades se encuentran esas emisiones de material volcánico y cuántos focos eruptivos puede haber. Y claro, se ha asegurado, se ha dicho de todo, pero sin esta información básica, ¿no? ¿Qué sabemos de todo esto? ¿Qué hay de cierto?
Bueno, a ver, nosotros todo lo que podemos saber es a través de la interpretación de las señales sísmicas que recogemos. O sea, realmente directamente no se ha observado nada. Bueno, se ha observado, sí, la salida de material fragmentado magmático a la superficie. Esas son las muestras que se han ido recogiendo estos días. Se ha observado anomalías térmicas, se ha observado burbujeo en algunos puntos, pero básicamente por la información sísmica que tenemos da la impresión de que aquí lo que estamos viendo es una erupción fisural que tendrá unos algunos pocos kilómetros de longitud con algunos puntos de más actividad y que evidentemente como están produciendo en el flanco sumergido de la isla, pues esos puntos digamos están a diferentes profundidades, a diferentes cotas. Y en ese sentido, pues hay algunos que tienen menos manifestación en superficie, otros han tenido un poco más.
O sea, está hablando de varios focos, varios posibles focos que pueda haber.
Sí, es muy posible que haya habido o más de uno. Es decir, que a lo largo de una fisura, pues que hayan salido algunos puntos con mayor tracción de salida de magma, ¿no? Eso es normal, digamos. Y entonces, lo que hay que ver ahora es si se puede ver por una cámara submarina, pues sería interesante ver realmente por dónde ha salido el magma o por dónde está saliendo y caracterizar esa zona, ¿no?
Claro. Los vulcanólogos, algunos científicos están hablando de que se ha acabado este episodio eruptivo. Claro, el siguiente episodio eruptivo, si esto es como un capítulo de episodios, de una serie de episodios, supongo que será muy difícil saber cuándo va a suceder, en días o incluso en años o en cientos de años, ¿no?
Digamos, primero habría que no decir que se ha acabado, porque la señal sísmica sigue la misma, por tanto, aparentemente no aquí todavía no podemos decir que se ha acabado esto. Y después, el otro tema es que algunas de estas erupciones pueden acabar aquí y no va a haber más actividad, o en algunos casos repiten al cabo de unos días, digamos. O sea, hay varios lo que decían, varias fases, varios episodios, y por ejemplo en la historia de Canarias hay varios ejemplos en la historia más reciente de erupciones que se han ido produciendo en diversas fases, o sea, con separaciones de semanas, incluso algún mes, entre la primera fase y la segunda, ¿no? Por ejemplo, en Tenerife, en el 1714-15, pues hay las erupciones de Fasnia, Siete Fuentes y Arafo, que básicamente es lo mismo magma, a través de la misma fractura, pero dio puntos de salida tres distintos en distintos tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que ver que esto no sea lo que ocurra aquí. Evidentemente, eso sí se puede conocer con antelación, porque daría las mismas señales que ha dado ahora este episodio, o sea, por tanto, sismicidad, deformación, volveríamos a repetir las mismas características, pero por eso digo que de momento primero hay que estar seguros de que esta fase está terminada, que de momento no lo está, al menos por lo que estamos viendo en cuanto a señales sísmicas se refiere, y una vez tengamos esto claro, si es que realmente se acaba, pues entonces seguir observando para que no se nos vuelva a repetir. Por eso lo que es la vigilancia no se va a terminar aquí, es decir, aunque mañana certifiquemos claro. que se acabó la erupción, nosotros no nos vamos a ir, aquí vamos a continuar trabajando porque, bueno, hay que tener un tiempo de prudencia para realmente certificar que el episodio o lo que ha sido el fenómeno eruptivo pues se ha terminado de forma definitiva.
Sí, bueno, quisiera hacer una pregunta como responsable de investigación ahí al frente del CSIC en la Isla del Hierro. Quisiera comentarle las voces muy críticas de algunos expertos que hablan de la falta de una mayor cantidad de parámetros registrados en el seguimiento del proceso vulcanológico. En cambio, usted no está tan de acuerdo con esta opinión. ¿Puede explicarnos su punto de vista sobre cómo se han llevado estas investigaciones sobre el terreno?
Sí, o sea, desde el punto de vista de esas voces críticas, bueno, primero debería decir que no sé quién puede hacer esa crítica, porque realmente los imprescindibles para la detección de movimiento de magma se han usado todos y más. Se han usado modelos de simulación con los parámetros que teníamos, que han dado valores perfectamente ajustables a las predicciones, que es lo que ha ido ocurriendo, y ha habido un control perfecto de todo lo que ha ocurrido. O sea, de alguna forma, yo entiendo que puede haber opiniones diversas, porque evidentemente la ciencia avanza a base de que la gente no opine lo mismo, pero en este caso me parece un poco exagerado que se critique esta actuación, porque, bueno, básicamente lo que es la vigilancia vulcanológica es lo que se ha aplicado allí. No sé exactamente qué otras cosas querrían haber hecho estas personas, pero realmente no son aspectos imprescindibles, desde luego, para haber asegurado lo mismo que hemos asegurado nosotros.
Sí, una última pregunta. Señor Martí, le quería hacer saber su opinión sobre los últimos datos, bueno, rumores, porque datos concretos parece que exactos sobre lo que le voy a comentar parece que no existen. Se habla de que, bueno, usted habla de que en el Hierro puede haber una erupción tipo Teneguía, un magma fluido muy poco peligroso, pero sin embargo, según las últimas informaciones, digo, son informaciones, más bien son rumores, se habla de que puede haber un magma distinto al que es habitual, al magma basáltico, al magma básico que es habitual en Canarias, un magma rico en silicatos. ¿Podría cambiar entonces drásticamente el tipo de erupción esperada, de una erupción fluida a una erupción no tan fluida, de tipo explosiva?
Bueno, pues los rumores primero tienen que confirmarse con datos. Si no hay datos, mala cosa podemos hacer, ¿no? Entonces, los datos, en este caso, que es el estudio de las erupciones pasadas, y sobre todo las más recientes que han ocurrido aquí en la zona del Hierro, todas son de composición basáltica, bueno, digamos de la familia de los basaltos, no necesariamente basálticas en el sentido estricto, pero son de la familia de los magmas basálticos, por tanto, magmas de una densidad alta, de una viscosidad relativamente baja, temperatura alta, y que han dado erupciones, bueno, digamos con fases explosivas, pero de poca intensidad, lavas, y básicamente todas se caracterizan por un estilo eruptivo muy parecido. En episodios anteriores ha habido algunas erupciones de magmas un tanto más, que llamamos nosotros evolucionados, pero que tampoco han dado erupciones realmente explosivas, o sea, también han dado lavas. De hecho, hoy en día, el único volcán que tiene una capacidad manifiesta de poder dar potencial explosivo importante es el Teide. O sea, las otras islas, en principio, la posibilidad de erupciones de tipo explosivo estarían relacionadas a episodios freatomagmáticos. Es decir, el mismo magma basáltico, cuando se mezcla con agua, ya sea agua marina o, por ejemplo, que encuentra un acuífero a su paso hacia la superficie, puede a veces desencadenar episodios explosivos, pero no necesariamente porque la composición del magma tenga que ser distinta. En este momento diría que la probabilidad es muy baja de que el magma que pueda salir no sea un magma de tipo basáltico.
Pues John Martí, muchas gracias por su presencia en Gralef y por poner un poco de luz en este tema que durante las últimas semanas ha traído a la opinión pública en vilo, digamos, ¿no? Así que muchas gracias por ofrecernos explicaciones a nuestras dudas.
Pues gracias a vosotros. Buenas tardes.
Seguimos con el tema del Volcán del Hierro, con el acto que tuvo lugar ayer en el Museo Verde de Juan Alberto.
Así es, y rápidamente vamos a empezar con las declaraciones del catedrático en geología, Francisco Pérez Torrado, que pude entrevistarlo al finalizar esta presentación del libro de Carracedo, el libro sobre la historia vulcanológica geológica de Canarias, y las declaraciones que vamos a escuchar, las opiniones de Francisco Pérez Torrado son totalmente opuestas a las de Martín, que hemos escuchado ahora mismo. Claro, Francisco Pérez Torrego se ha visto como más relegado en esta cómo se ha llevado a cabo la gestión de esta crisis, y su opinión sobre toda esta gestión científica es bastante negativa, ¿no? ¿Podemos escuchar ese corte, por favor?
Sí, sí. Ha habido falta de criterio. Medios hay. El Instituto Español de Oceanografía tiene unos barcos que me cuentan mis compañeros oceanógrafos muy bien dotados. Y cuando se le ha hecho la solicitud, van a venir. El problema es que a lo mejor la solicitud se ha hecho tarde. Eso por un lado. Por otro lado, insisto, es decir, conocer los primeros días de la erupción es vital, pero no solo para los volcanólogos, para los biólogos, para conocer la interacción con las especies que hay en ese momento, para los químicos, para ver las reacciones químicas que producen los gases magmáticos con el agua. Y te repito que eso que puede parecer a la gente de fuera, es que es una frivolidad mover un barco y gastar un montón de dinero para que los científicos sacien su curiosidad. Pero es que esa saciar curiosidad vale para comprender el fenómeno para las siguientes veces. Y vale, evidentemente, para que toda la ciencia esté al servicio de la sociedad y que cuando haya un nuevo evento en cualquier otra isla volcánica o en Canarias, podamos estar mejor preparados para afrontarlo y saber qué es lo que puede pasar a corto y medio plazo.
Sí, con respecto a las investigaciones, a lo que se sabe de la isla de Hierro, es una isla joven, se espera un tipo de magmatismo de tipo básico. Sí. ¿Cómo es posible que se esté diciendo, bueno, se ha preguntado en la conferencia, ¿no? Se está diciendo, se está especulando con la posibilidad de que haya un tipo de magma, si es que hay magma finalmente de tipo ácido con mucho silicato? Eso son especulaciones, no se sabe nada. ¿Has dicho algo también en la conferencia respecto a esto?
La inmensa mayoría de las erupciones que hemos estudiado en el Hierro de los últimos 20.000 años son basálticas. Solo hay una que hemos estudiado que es ácida, que es traquítica, que está en la zona del Tanganasoa.
Está hablando de riolita.
No, riolita en Canarias es ya mucho más difícil.
Estaba,
pero
incluso
bueno,
hablando.
Sí, 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 pero es más difícil. Ahora, el problema, comento, yo no puedo, o sea, la única imagen que yo tengo y que tiene mucha gente es un magma, porque ahí sí es magma, es decir, es un componente magmático, o sea, no ha habido duda de que esta erupción expulsó algo de magma, negro bordeando algo blanco. ¿Vale? La parte negra no hay duda de que es básica, pues además tiene vesículas, se le ve. La parte blanca, que es lo que no sabemos. Si es magmático, un color blanco suele ser de composición traquítica o riolítica. ¿Vale? Pero si eso blanco es un precipitado hidrotermal, la cosa cambia radicalmente. Entonces, yo lo que sí he comentado en la conferencia, que a mí me da igual, aunque he pedido oficialmente, porque tenemos en mi grupo geoquímico en la Universidad de Barcelona, especialista en rocas volcánicas, ¿vale? A mí me da igual que nos lo den o no nos lo den finalmente en este grupo, pero lo que sí no me da igual es que hoy en día no se sepa todavía cuál es la composición química de lo que está echando ese volcán. Cuando en un país como Islandia, de 350.000 habitantes, y es lo que hemos denunciado, ¿vale?, al día siguiente de la caída de las primeras cenizas, todo el mundo, porque estaba puesto el dato en internet, todo el mundo conocía la composición química de esa ceniza.
Y bueno, referente a eso que se está especulando, gas, si es gas, si es una emisión de gas, si es una emisión, si ha habido el magma, finalmente se ha concluido que sí, que existe emisión de magma. ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo se ha comprobado?
Bueno, efectivamente, también es una pregunta. Es decir, yo y todos hemos visto los vídeos, esas especies de picón de la pili humeante.
Sí. ¿Puede ser, ser algo solidificado, gas?
Hombre, tiene, no, porque se le veía la forma en la foto.
En la foto
y la imagen, se le ve la foto típica de la bomba volcánica con sus vacuolas, etcétera. Es decir, yo me tengo que guiar por foto, yo no tengo ninguna muestra. Entonces, los que han cogido la muestra afirman categóricamente que es la pili. Hombre, confundir un lapili o un picón con cualquier otra cosa es demasiado complicado. Es decir, que si afirman que era picón, es que la moda cree que es picón, las imágenes evidentemente parecen picón y parecen bombas volcánicas. Ahora, lo que no nos han dicho es de qué composición. Y eso es crucial.
Faltan datos, entonces. En toda esta crisis han faltado datos. Mucha especulación.
Muchísima especulación. Los medios nos habéis estado preguntando continuamente y hemos intentado explicar los escenarios previsibles que había en base al conocimiento geológico previo de la isla. pero evidentemente de cómo iba a evolucionar esta erupción, pues no lo sabíamos. Y yo, en todas mis afirmaciones, en todos los medios de comunicación, siempre he dicho lo mismo. A ver, si es somera, se comporta de una forma. Si es profunda, se comporta de otra. Si es químicamente basáltica, se comporta de una forma. Si es químicamente diferenciada, se comporta de otra. Cuando conozcamos con detalle profundidades y quimismo, podremos manejar mejor los escenarios. Mientras tanto, el abanico de escenarios es muchísimo mayor.
Muy bien. Y por último, preguntar por el Tanganasoka, este volcán también del que se ha hablado mucho. ¿Es posible que se pueda reactivar, como se ha dicho? Es muy improbable porque en Canarias, bueno, erupciones volcánicas ha habido en los últimos 50.000 años, 20.000 años, muy pocas, ¿no?
Sí, muchísimas. O sea, erupción volcánica ha habido un montón por todos lados. En Canarias y en el Hierro y el Hierro donde más, pero claro, hay
un... Quizás no tanto como en otros sitios.
No, no, en el Hierro ha habido un montón de erupciones, sí, en los últimos 20.000 años, un montón. Mucho más que aquí en Gran Canaria y mucho más que, por supuesto, en Lanzarote.
Sí, pero me refiero a Hawái.
Ah, no, pues, ah, perdón, claro, si nos comparamos Canarias, esto es muy fácil. Este sí que es un dato muy sencillo de comparar, si lo estoy diciendo. Islandia, cada siglo, 25 erupciones. En Canarias, en 5 siglos de historia, es 7 La Palma, 5 Tenerife y 2 Lanzarote, 14.
Otra cosa que ha estudiado muy bien con respecto a esto que hablan mucho de que el volcanismo canario es un volcanismo que no es muy peligroso, pero después tiene otros episodios como de deslizamientos o como, sí, pequeños tsunamis que se ha
estudiado.
¿Ha comprobado usted que, sí, que realmente aquí ha habido, ¿no?
Sí, sí, los ha habido, por supuesto.
Un estudio que ha hecho sobre...
Pero claro, la posibilidad de tsunamis en Canarias se remonta cuando tenemos edificios que crecen en su época juvenil, ¿vale? Y se deslizan. Por eso La Palma y el Hierro son los deslizamientos gigantes más modernos que tenemos en Canarias. Pero un deslizamiento gigante ocurre en época con lapsos de tiempo de miles a cientos de miles de años. Por tanto, no es algo que se pueda, evidentemente, ni se puede predecir ahora, ni es algo que vaya a ocurrir en tiempo cercano, sino necesitamos mucho tiempo, ¿vale? Y el volcanismo, el histórico y el subhistórico en la mayoría del archipiélago, ha sido siempre de composición basáltica. Ahora, si nos remontamos a la época del edificio Cañadas en Tenerife o la época del Roque Nublo en Gran Canaria, hemos tenido erupciones muy explosivas, casi equiparables a las andinas, con un orden de magnitud menor, pero equiparables. Pues claro, eso nos tenemos que remontar mucho más atrás en el tiempo.
Vale. Muchísimas gracias.
Bueno, a continuación podemos escuchar a Juan Carlos Carracedo, que nos habla del libro que presentó anoche en el Museo Elder y también da su punto de vista sobre lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en la Isla de Hierro con el volcán, este fenómeno vulcanológico.
Bueno, en primer lugar, felicitaciones por el libro, ¿no? Ha sido muchos años de estudio, muchos años de experiencia, y como ha dicho usted en la conferencia, no solamente es fruto de su trabajo, sino el de muchísima gente,
claro,
que ha estado investigando durante muchísimo tiempo, sí, estas Islas Canarias.
Es aportar no solo mi trabajo, que es una parte ínfima, sino recopilar todo el trabajo inmenso que han hecho centenares, por no decir miles, de investigadores de todo el mundo, empezando por personas tan... de personajes tan brillantes como von Buch, Humboldt, Lyell, etcétera, que fueron los primeros que empezaron a estudiar las Islas Canarias, y terminando pues los chicos más jóvenes que están haciendo tesis brillantísimas en el archipiélago. Hay una enorme información que generalmente el público no la puede seguir porque es muy especializada y está en revistas que tiene muy poca circulación y en inglés. Y entonces lo que yo he tratado de hacer es recopilar toda esa información, hacerla asequible a través de muchos de gráficos. Es un libro que tiene 400 páginas y tiene 450 gráficos en color, ¿no? Uh-huh. Con idea de que sea asequible y que la gente, además de aprender cómo son sus islas, pues disfrute en lo posible.
Y nunca como hoy, como estos días, está hablando tanto de geología.
Claro, pues sí, claro, porque
volcanismo, ¿no?
Es lo lógico. Las islas se han formado por erupciones, miles y miles y miles de estas erupciones, y lógicamente van a seguir en el futuro y volverá a haber crisis como esta. Y lo que interesa es que la gente conozca bien su medio físico para evitar pues falsas alarmas y que se asusten más de lo indispensable, porque este tipo de volcanismo no es peligroso.
Sí, preguntarle por la situación actual del Hierro. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo?
Pues el Hierro parece ser, aunque puede evolucionar en el futuro inmediato de una forma distinta, pero por lo que parece el tremor está volcánico, está bajando y paulatinamente, lo que indica que muy probablemente se esté en una fase de apaciguamiento ya y que la erupción esté terminando.
Hablando de la historia, poniendo este suceso, este fenómeno vulcanológico dentro de la historia de Canarias, ¿cómo podríamos enmarcar
ese fenómeno eruptivo?
Primer, pues con dos frases. Es la última erupción histórica de Canarias y la primera submarina documentada del archipiélago. Cuando digo documentada, debía decir mal documentada, porque documentada en el sentido de que estamos seguros porque ha salido magma a la superficie, pero de documento nada, porque desgraciadamente se ha perdido toda la información por no haber tenido la previsión suficiente de tener ahí los elementos indispensables para estudiar una erupción submarina. El conocimiento prácticamente cero.
Casa bien entonces con esa dorsal que se está atravesando una parte de esa dorsal,
sí,
¿no?
La dorsal sur de la Isla del Hierro, que termina en la Restinga, termina al aire, pero luego continúa durante 40 kilómetros más hasta llegar a una profundidad de 2.000 y pico metros, y estas erupciones se han colocado precisamente en esa zona, en esa dorsal que nosotros llamamos rifts, que es uno de los rifts más activos de la Isla del Hierro.
Y que se extiende muchísimo más allá de
40 kilómetros por más allá de la Restinga.
Sí, también la teoría que usted defiende a capa y espada, la teoría del punto caliente, ¿no?
Es evidente que la erupción ha surgido en la isla que es más joven porque corresponde actualmente a la vertical del punto caliente. Es decir, el Hierro está por encima del punto caliente, que por donde hay mayor probabilidad de que salga el magma, como así ha pasado.
Y otro también hecho otro dato importante que se ha dado en esta conferencia, que ha dado en esta conferencia, es la gran cantidad de erupciones submarinas que está que se producen. O sea, le quería preguntar, estamos solamente viendo la punta del iceberg,
claro.
Necesitamos islas... conocer en profundidad lo que está pasando bajo el mar, para tener un mejor conocimiento del vulcanismo en Canarias.
La Isla del Hierro se ha formado sobre una plataforma que es el fondo oceánico, que está a 4.000 metros de profundidad. Por lo tanto, durante 4.000 metros la isla ha sido toda submarina y todas las erupciones han sido submarinas. Y solo son subaéreas pues los últimos 1.500 metros hasta llegar a la zona de Malpaso. Por lo tanto, esa probabilidad sigue dándose, que es mucho más probable que haya erupciones submarinas que subaéreas. Lo que pasa es que las erupciones submarinas, como hemos visto en esta ocasión, incluso cuando son relativamente someras, es decir, por encima de los 300 o 400 metros, la única evidencia son unos peces muertos y un remolino. Si es un poco más profunda, ni siquiera eso, con lo cual todas esas erupciones, aunque tengan lugar, pasan desapercibido, y la única señal que se recibe en tierra son los terremotos, pero que si no hay instrumento para registrarlo, pues también con pasado el tiempo se pierden.
Los fenómenos eruptivos, por lo que yo tengo entendido, son altamente impredecibles, ¿no? Por el hecho de que pueden...
No son altamente impredecibles, son absolutamente impredecibles. Solo las erupciones no se predicen, sino que se detectan. Sí, una vez que ha empezado el fenómeno en profundidad, a través de determinadas señales, de las cuales las más importantes son la sismicidad y el abombamiento del terreno.
Pero aparte de eso, en esta crisis ha habido mucha más incertidumbre, quizás por la enorme cantidad de especulaciones.
Bueno,
de...
ha habido mucha incertidumbre porque no la ha habido en el proceso sísmico, que ha sido bien seguido por el Instituto Geográfico Nacional, pero una vez que empezó el proceso eruptivo, como no, los asesores no habían previsto un hecho que por otra parte se sabía casi con seguridad, de que si había erupción iba a ser submarina, como no tenían previsto la instrumentación necesaria para el estudio de esa erupción, que está en el barco este que viene de Vigo, pues desgraciadamente se ha perdido totalmente la información de la erupción. Como no siga, se ha perdido totalmente, con lo cual hemos cometido un pecado cara, digamos, al resto del mundo, de haber sido incapaces de la primera erupción submarina que ha ocurrido en el archipiélago, haberla documentado mínimamente.
Mínimamente, bueno, que se sepa, ¿no? Porque erupciones volcánicas supongo que habrá habido algunas,
claro,
que no se sepan.
Pero una que ya sabíamos que ha ocurrido, y que ha ocurrido suficientemente cerca para que incluso llegue a la superficie, pues por falta de una instrumentación adecuada, que habrá mucho, pero no estaba en el sitio adecuado.
De todas formas, nos quedan esos datos del IGN y no sé
si del proceso sísmico.
¿Se puede saber algo más sobre la circulación de ese magma?
Sí, evidentemente todos esos datos han sido fundamentales para saber la importancia de los precursores sísmicos en caso de una erupción.
Quizás lo que sí va a quedar claro con este fenómeno eruptivo es que hacen falta más datos, hace falta más información, ¿no? Porque es que
hace falta también no hacer cotos cerrados y dejar que todos los científicos que tienen experiencia sobre ese terreno y ese tipo de volcanismo opinen.
Dos últimas preguntas. ¿Cómo valora usted la gestión que se ha hecho de esta crisis?
La gestión de la crisis sísmica ha sido adecuada, la gestión de la crisis volcánica ha sido un desastre total, y la gestión de protección civil lo dejo para que ellos mismos hagan su examen de conciencia.
Y una última cosa, nos ha hablado de Hawái. Usted es una persona que, bueno, el vulcanismo hawaiano, usted conoce lo que pasa en aquellas tierras, ¿no?
Incluso... Sí, yo he trabajado 4 veces en la isla de Hawái, sí.
Y lo pone como ejemplo, ¿no?
Y además he trabajado en la isla de Hawái pagado con dinero público, por lo cual esa información debía no solo habérseme pedido, sino habérseme exigido, porque eso no lo he hecho por afición y por turismo, sino para conseguir una información que me permita comprender mejor el volcanismo canario.
¿Y cómo es posible que aquí en Canarias, siendo islas que son generadas por el mismo proceso como en Hawái, no haya tantas erupciones en el tiempo como en Hawái, donde, hemos visto, existen no solamente erupciones, sino movimientos sísmicos mucho más fuertes?
Sí, sí, en Hawái, por ejemplo, hay un volcán en permanente erupción desde hace 29 años. Pues muy sencillo, porque todo en Hawái es un orden de magnitud mayor. La velocidad de la placa se mueve a 10 centímetros por año, mientras que aquí se mueve a 1 centímetro. El punto caliente es como 10 veces de mayor producción de magma, es decir, es todo mucho mayor, y por lo tanto es lógico que si el proceso es 10 veces más fuerte, más de mayor magnitud, pues sea todo 10 veces más fuerte. Es decir, si un coche tiene un motor de 200 caballos, corre a una velocidad que uno de 15 caballos no puede tener. Nosotros somos un punto caliente aplatanado, sí. Y los hawaianos tienen un punto caliente.
Volcanismo aplatanado, ¿no?
Sí, un volcanismo un poco
porque aplatanado. Ya que estamos esperando ahí, todos esperando a que saliera el volcán, y al final nos ha dejado ahí que no se sabe, ahora mismo no se sabe si va a salir, bueno, claro. ya está,
es muy probable que salga.
Lo dan por muerto, ¿no?
Es un volcanismo aplatanado, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que todo se lo toma con más calma y tranquilidad.
Quizás en un tiempo, la última
erupción. Ahora, no siempre ha sido así, ha habido épocas en que ha sido muy fuerte.
La última erupción en el Hierro, ustedes dicen que está datada hace 2500
años. La montaña chamuscada.
Es mucho tiempo, ¿no?
Sí, claro, es mucho tiempo.
A escala humana, no a escala geológica.
Claro, porque la isla del Hierro tiene mucha menor actividad eruptiva que la isla de La Palma.